Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese hacen justicia en Nacional. Ecos Criminales.
Qué bien que suena. Ecos Criminales por LRA1 aquí en Maipú 900, en Maipú 555.
Si querés, bueno, nos mudamos al 900, ¿eh?
Al 900 sí, está como más.
Sí, pero
Maipú
no.
555.
Sigamos acá,
pero
555.
También replicándonos a través de las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país, junto a Lourdes Marchese, aquí La China Valdivieso, haciendo este programa y analizando, en este caso, lo judicial. ¿Qué pasó? Es lo que se viene, pero antes te recuerdo nuestras redes en la web. Nos puedes encontrar en www.radionacional.com.ar. También en X somos @radionacionalar y nosotras @lur99, Lourdes Marchese, y quien te habla @lachinavaldivieso. Estamos en Ecos Criminales hasta la 1 de la tarde.
A un mes del hallazgo del cadáver en el primer piso de su propia casa en el barrio Cerrado de Río Cuarto, para los abogados del viudo del traumatólogo, el doctor Macarrón, el asesino estaría cercado. Pero en las últimas horas ha surgido otra hipótesis, la presencia de una mujer en la escena del crimen.
Y Mario Masachisi tiene más datos todavía. El que está circulando en concreto, que es el de que Nora Dalmazo habría levantado en su auto a un hombre. Se hablaba del casamiento al que habría ido entre la cena famosa y el brindis de champán en la casa de las amigas. Y ahora un hombre que sí se subió a su auto.
¿Qué es el sospechoso más sospechoso, Silvia? Hay
declaraciones periodísticas de un médico forense que participó de la autopsia de Nora Dalmazo asesinada en su casa de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Él dijo que el asesino conocía a la víctima y que no actuó de manera premeditada. Declaraciones, como decimos, que circulan, que no sabemos si están dentro de la causa, pero que solamente agregan más dudas.
La agitada vida sexual de Nora Dalmazo, dentro y fuera del country, pudo despertar la ira de una mujer capaz de tomar venganza.
Uno de los abogados de Marcelo Macarrón, viudo de Nora Dalmazo, la mujer asesinada en su casona de Villa Golf, aseguró que hay un nuevo sospechoso en la investigación. Se trata de un ex compañero de trabajo de la víctima.
Bien, hace más de 18 años, un 25 de noviembre, Nora Dalmazo, de 51 años, era asesinada en su casa del barrio Country Villa Golf en Río Cuarto. El cuerpo de Nora fue hallado por un vecino. Presentaba signos de golpes y estrangulamiento con el cinturón de una bata. Se descartó la hipótesis del robo inicialmente y la investigación se basó en su entorno personal y familiar. Se dijeron muchísimas cosas. Inmediatamente el fiscal Javier Di Santo tomó muestras de ADN y las envió a los Estados Unidos para su análisis. Exhumaron el cuerpo por falta de huellas dactilares en la causa. Pero, ¿saben qué? Un año más tarde, el principal acusado era un perejil. Hablamos de Gastón Zárate, el pintor que había trabajado en la casa.
Como acusado del crimen de Nora Dalmazo, sumó un eslabón más en una investigación compuesta por una larga cadena de contradicciones y escasas certezas. Los mismos fiscales que hablaban de una relación sexual consentida sostienen hoy la violación. La familia, que hasta hace horas buscaba un asesino estéril, ahora acusa al obrero, que será papá en muy poco tiempo.
Soy inocente. A todos le he dicho lo mismo y que me hagan prueba, ADN y... Soy inocente.
¿Qué hiciste esa noche?
Llegué a mi casa a 1:30 y me acosté a dormir. Los policías me querían hacer así que a las 3 de la mañana yo me había levantado y había ido a matar a Nora Dalmazo.
¿Por qué crees que la policía dice esto de vos?
Porque no tiene a nadie y a lo que fueron no le hacen nada y a mí que yo quiero trabajar todos los días me culpan.
Increíble esta causa y criminalísticamente hablando... Todo lo que no había que hacer en el lugar del hecho, se hizo. Todo lo que los que hemos estudiado esta carrera, que es impresionante y con la cual se puede construir o reconstruir la verdad, no se hizo. Todo lo que nos enseñan a los peritos, no se hizo en este caso tan fundamental y en donde la gente tampoco compró, digo, la comunidad en Córdoba tampoco compró la historia que le quisieron vender, con el paso de ¿cuántos fiscales, Lourdes?
Muchísimo, por esta causa, siete fiscales pasaron por esta causa. Pero vos fijate que hubo varias protestas, porque cuando Gastón Zárate es detenido, la gente dijo, es un perejil, están metiendo preso un perejil. Entonces, tras esas protestas sociales, el famoso perejilazo.
El perejilazo inolvidable.
Y con las faltas de prueba, Gastón Zárate es liberado.
Es la farsa más grande que nos toca vivir en Río Cuarto. No se lo cree nadie esto, no se lo cree nadie.
Señor, ¿usted lo conoce a Gastón o no?
No lo conozco, pero nadie se cree que este muchacho sea el asesino.
Yo pero soy el responsable, porque esto no es, esto están engañando al pueblo. El pueblo no es tonto, el pueblo sabe, el pueblo no se le cree a esto. Esto es una fantochada.
Me encanta, ¿viste? Eso es lo que pasó. Pero inmediatamente, China, en el ojo de la tormenta terminó alguien impensado. Facundo Macarrón. ¿Quién era Facundo? ¿Quién es Facundo Macarrón? El hijo de Nora Dalmazo. Se habló de todo. Se dijo que Facundo Macarrón tenía relaciones incestuosas con su madre. Se habló de amantes. Se habló de tantas cosas.
Incluso se cambió, me acuerdo, pero patente, se cambió la hipótesis, o se quiso cambiar por lo menos, porque cuando a Zárate lo acusaban de haber violado, de haber materialmente violado a Nora Dalmazo, a Facundo lo acusaban de haber hecho un intento de violación y no haberlo logrado y por eso haberla matado, con un desenlace que nos contará ya en un ratito, que no se puede creer, digo, en estos tiempos, cómo termina desarrollándose la investigación en torno a un crimen atroz.
Bueno, justamente cuando lo imputan a Facundo Macarrón, dicen que, lo que vos decías, que había intentado abusar sexualmente de su madre y que había colaborado en el homicidio de Nora Dalmazo. Declaró durante muchísimas horas. Recordemos que por esta causa a Facundo Macarrón empezaron a decir barbaridades de ese chico. Hasta tuvo que salir a decir una verdad que él no tenía pensada contar, que él es homosexual. Pero tanto insistieron en la opinión pública, la prensa, tanto dijeron que el chico tuvo que salir a reconocer una situación que él no quería contar.
Y a partir de ahí, también un entretejido mediático para vender, obviamente, siempre con el rating en la frente, periodistas de aquella época diciendo que justamente era ese el motivo, construyendo una hipótesis que ni siquiera la justicia construía, era que su madre no aceptaba su condición de homosexual y que por eso la había matado. Horroroso, o sea, horriblemente, recordando este caso y justamente ahora en boga también de la serie que se estrenó en plataformas hace poco.
Exactamente, Las Mil Muertes de Nora, ¿no? Una serie importante que revela las voces, digamos, que nunca habían hablado en esta causa, porque hablan los hijos, porque habla el marido, hablan los abogados, pero esta causa siguió avanzando y tuvo como imputado y terminó en un juicio oral Marcelo Macarrón. Marcelo Macarrón, el marido de Nora Dalmazo, que ese fin de semana, cuando a ella la matan, estaba jugando un
campeonato
de golf en Uruguay. Decían que era su coartada. Bueno,
y que se había alquilado una avioneta para salir del de Uruguay, llegar a Villagolf, matarla y volver.
Exactamente.
Y al otro día ganar ese campeonato.
Después de mucho batallar, se realiza un juicio oral y público. Y en ese juicio oral y público, Marcelo Macarrón termina siendo absuelto. Y así lo decía la justicia.
Con el resultado del acuerdo que antecede el tribunal integrado con jurados populares por unanimidad resuelto. Primero, reconocer a la señora Nora Raquel Dalmazo de condiciones ya relacionadas como víctima de violencia de género. CEDAW, artículo 4, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra la mujer. Convención de Belén do Pará, artículo 1, siguiente y concordante. Segundo, absolver a Marcelo Eduardo Macarrón de condiciones personales ya relacionadas por el hecho que le atribuyó el requerimiento de citación a juicio de Pojas 6457/6553.
Bien, el juicio concluido. Muchas gracias.
Marcelo Macarrón inmediatamente habló tras la absolución porque estaba emocionado de saber que la justicia había demostrado lo que él intentaba decir desde el primer día, que él no había matado ni abusado sexualmente de su mujer.
Pero incluso el propio fiscal es el que le pide al tribunal que lo absuelva.
Exactamente.
La propia fiscalía, digo, creo que esto es histórico, vos sabrás más que yo, pero no recuerdo ningún otro caso en donde la fiscalía pida la absolución de un acusado, porque obviamente en el medio se cambió de fiscal.
Exactamente, y bueno, y en esta causa hubo muchas faltas de prueba en contra de Marcelo, muchas audiencias, declararon muchos testigos, finalmente terminó en esto y Marcelo Macarrón decía esto tras su absolución.
El resultado fue bueno, pero todavía sigue suelto el asesino de mi mujer. Yo me sometí a un juicio que realmente es muy difícil estar en el banquillo de los acusados. Indudablemente me costó cuestiones de salud, pero frente a la imputación que me había hecho mirar en primer lugar y después me hizo pisarlo, yo viajé a Córdoba y ahí hablando con Marcelo, él me asesoró y me dijo: lo ideal es terminar con todo esto. Tuvimos un problema que teníamos 2 años más para investigar, pero justo nos agarró la pandemia. Entonces, bueno, se retrasó todo y se venció la causa.
Bien, ahí hablaba Marcelo y la investigación continuó.
¿No? El asesino de mi esposa sigue suelto.
Y sigue suelto.
Y así seguirá, aparentemente.
Pero hubo peritos que trabajaron en esta investigación. Hace muy poco, finalmente, llegó esa huella que determinó que la persona que había asesinado a Nora Dalmazo, o que todos los indicios indicaban que esa persona había sido la que había abusado y asesinado a Nora Dalmazo, era una persona que había ido a trabajar esa mañana, un parquetista. Estamos hablando del señor Bárzola. Pero hubo peritos que en un principio de la investigación apuntaban contra él.
Claro, y aún sin cotejo de ADN, que es lo que hoy tenemos. También por un nuevo fiscal que trabaja tras la absolución de Macarrón. Y son perfiles genéticos de testigos que siempre estuvieron en torno a la causa. Parece mentira que 18 años después se haga este cotejo que era tan importante, una producción de prueba tan importante en el inicio de la investigación, ¿no? Hace 18 años.
Claro, porque justamente el ADN de Roberto Bárzola tuvo coincidencia de ADN con el cinturón de la bata y un vello púbico. Y para hablar de esto estamos en comunicación con Raúl Torre, el perito. ¿Cómo le va, Raúl? Aquí Andrea China Valdivieso y Lourdes Marchese, los saludamos en Ecos Criminales.
Buen mediodía. Muy buenos días a ambas.
Bueno, ¿cómo tomó usted esta noticia cuando se supo que finalmente el ADN era de este hombre, de Bárzola?
Bueno, aún cuando nosotros sostuvimos desde un primer momento, como ustedes decían, hace 18 años, que estábamos en presencia del esquema físico de un delito contra la integridad sexual seguido de muerte, no sorprendió, porque esto surge en realidad porque se pone en marcha, en este caso, una tecnología diferente para revelar el perfil genético, que fue a la larga que concluyó de quién se trataban efectivamente esas dos muestras, un perfil cromosomático en el cinturón de la bata que se utilizó como dogal para el estrangulamiento y un pelo pubiano hallado precisamente en la zona pubiana de la víctima, ¿no?
Y Raúl, ¿por qué se hizo todo tan mal? ¿Cuál es el análisis que 18 años después haces del mal manejo que se hizo en el lugar de los hechos por parte de los peritos?
Mire, nosotros estamos viendo de alguna manera hacer una especie de mea culpa al Ministerio Público de la provincia de Córdoba, que uh-huh. en realidad es injusto, porque el Ministerio Público en aquel momento, de alguna manera, instala unas determinadas hipótesis que surgen de la interpretación que hacen algunos peritos. Esto no se dice, pero fue lo que en realidad pasó.
Claro.
algunos peritos en aquel momento hablaron de que la señora Dalmazo había tenido una relación consentida, un disparate, una barbaridad. Pero claro, el Ministerio Público toma eso y dice, si es una relación consentida, yo debo tener mis hipótesis de trabajo en este sentido. Ustedes recuerden que se llegó a decir otra barbaridad, que es hasta ofensiva para la misma víctima, que había muerto en el marco de una asfixia erótica,
sí,
de un ejercicio de asfixiofilia. Otro disparate, ¿verdad? Bueno, entonces, el Ministerio Público, de alguna manera, en principio, trabaja en las hipótesis razonables para el hecho que se les está sometiendo a análisis. Nosotros jamás entendimos eso, que nos pareció siempre una barbaridad, y hacemos una lectura, por cierto, no la hacemos en soledad. Mi compañero fue el doctor Osvaldo Raffo,
él como médico
forense y yo como criminalista, trabajamos juntos, y el anatomopatólogo, el doctor Juan José Tenoglio, y me dijo,
ahí estamos, Torres.
Ahora sí,
Torres. Perfecto. Perfecto. Bueno, le decía, usted me estaba contando que mientras trabajaba con otros peritos.
Sí, nosotros hicimos una lectura indubitable de que nos encontrábamos en un esquema físico de un delito contra la integridad sexual seguida de muerte. Yo, por una cuestión de respeto a la víctima, a ustedes y a la audiencia, no voy a indicar cuáles son esas lesiones.
Exacto.
Pero eran lesiones genitales, paragenitales y extragenitales que sentenciaban el delito contra la integridad sexual. Estábamos ante lesiones típicas de un delito contra la integridad sexual, estábamos con un mecanismo de muerte asfíctico típico de un delito contra la integridad sexual, y nosotros no podíamos entender cómo alguien había instalado la idea de una relación consentida, de asfixiofilia, etcétera, etcétera. Bueno, en eso se hace incurrir al error del Ministerio Público, que explora esas líneas investigativas. Por cierto, insisto, no estábamos en soledad. El cuerpo médico forense de la ciudad de Córdoba, el doctor Cachiaguerra, coincidía con nuestro informe. Y, por cierto, terminó coincidiendo el FBI, que opinó después que nosotros, también. Exacto. En el mismo sentido.
Y entonces, digamos que podemos decir que el mayor error también estuvo en la interpretación o la conformación de hipótesis por parte de cada uno de los fiscales que pasó por la causa, hasta el último, que fue por otro lado.
No, yo creo que los fiscales tomaron estas hipótesis que instalaron los peritos con alguna fuerza, y vean, se produjeron hasta discusiones que, como indicando que como nosotros íbamos de Buenos Aires, empezó la discusión del centralismo y del federalismo, que no sé qué tiene que ver en una causa donde está en juego posiblemente la pérdida de la libertad de una persona, y ya está en juego, ya le costó la vida a una persona, ¿no? Bueno, esto de alguna manera vino a ser subsanado estos últimos tiempos. Y mire, en un caso que me tocó participar a mí, uno dice, que yo lo publiqué en uno de mis libros, digo, la justicia encontró un remedio, pero ¿qué se remedió?, me pregunto.
Claro.
Porque, conocemos la verdad, pero va a ser impune, ¿verdad?
Pero aparte el paso del tiempo, ¿no? Porque hoy tenemos una persona que está imputada, pero que por el paso del tiempo está en libertad, que probablemente no tenga las consecuencias penales que tendría si en su momento se hubiesen hecho bien las cosas, porque es una causa que comienza en el año 2006 con la muerte de Nora Dalmazo, con el crimen, perdón, de Nora Dalmazo, y que recién en el año 2022 hay un juicio oral con una persona que era acusada de haber sido el asesino, que era su marido, y finalmente hoy tenemos, gracias al hallazgo de un ADN, a una persona que está imputada, pero que probablemente siga en libertad y habiendo cometido un delito.
Claro, ocurre que este es un caso muy particular. ¿Tengo un minuto?
Sí, por supuesto.
Sí, claro.
Bueno, mire, nosotros tenemos dos tipos de agresores sexuales. Los individuos que tienen una conducta delictiva amplia, donde el delito contra la integridad sexual es una forma más de transgresión, es ese individuo que es pirata del asfalto, asaltante, y un buen día comete un robo en un country, hay una mujer en la casa y la viola. Es un individuo con una conducta delictiva amplia, donde, insisto, el delito contra la integridad sexual es una forma más de delinquir. Pero tenemos la otra variedad, que son delitos cuya transgresión al orden legal es exclusivamente el delito contra la integridad sexual. ¿Correcto hasta ahí?
Sí.
Muy bien. Evidentemente, en este caso, el fin no fue el delito contra la propiedad, no hay un hecho subsidiario. El fin fue cometer el delito contra la integridad sexual. Luego...
A diferencia de lo que pasó con el caso de García Belsunce.
No, ese fue un delito contra la propiedad, ese es otra cosa.
Claro, por eso. ¿Sí? Por eso le decía, fue a diferencia.
Se asocian mucho estos dos casos.
Bueno, se asociaron porque fueron contemporáneos. Me tocó trabajar en ambos, por eso los conozco bien.
Y en los dos se hicieron mal las cosas, ¿no?
Sí, claro. En aquel también, trabajando justamente con Rafa también, nosotros dijimos que era un delito contra la propiedad seguido de homicidio. Volviendo a esto, entonces, sabemos que el individuo que cometió este crimen, la vocación era cometer el delito contra la integridad sexual. Luego, no es un delito contra la integridad sexual que se precipitó. ¿A qué me refiero con que se precipitó? El no es no. Donde un individuo con una determinada pareja avanza hasta un grado de determinado de intimidad y de repente la pareja le dice no. Hasta aquí llegamos. Uh-huh. Y el individuo prosigue. Ese es un delito de integridad sexual, digamos, precipitado. Aquí no. Aquí el individuo preordenó, planificó, acechó a la víctima, la estudió. Y luego, la única forma que tiene de asegurar su impunidad es matarla. Porque obviamente, si comete el delito contra la integridad sexual con Nora Dalmazo, un individuo al que ella conocía porque respondía a su medio geográfico y porque había trabajado en su casa... Obviamente, ¿qué le espera? Una pena de prisión por haber cometido ese delito. Entonces quiere decir que este individuo cometió el delito contra la integridad sexual planificado y probablemente el homicidio también. Uh-huh. Entonces, estamos en un individuo que es altamente probable que haya tenido hechos de estas características a repetición.
Y por eso pueda llegar a ser investigado por delitos posteriores a ese caso. Usted está hablando un poco de la perfilación criminal, ¿no? Por los detalles que está dando. Acá tengo una especialista también.
Nosotros trazamos el perfil en aquel momento, fue parte de nuestro trabajo, y dijimos que el individuo tenía que ser un individuo de determinada edad, joven, y que respondía al medio de la víctima, al medio geográfico de la víctima, lo que en realidad resultó siendo. Luego, el FBI, que hizo el mismo trabajo, también coincidió con nosotros. Una sola cosita más, Lourdes. Diga. Estamos entonces en presencia de un individuo que es altamente probable que haya cometido otros hechos de esta naturaleza. Y en esa inteligencia está trabajando el Ministerio Público cordobés.
Ahora, ¿usted cree que esta causa va a terminar con una persona presa o finalmente la prescripción va a ser de las suyas y este hombre, habiendo cometido un delito, termine en libertad? Porque más allá de que la familia pide que se interrumpa la prescripción, que el fiscal mismo pidió que se interrumpa la prescripción porque no hubo, obviamente se investigó otra persona, no a la que debía investigarse dentro de estos 18 años, ¿cree que va a haber justicia, al menos para Nora Dalmazo?
No, yo creo que la justicia que se va a lograr es llegar a la verdad, a lo que prácticamente se arribó, pero la prescripción es inobjetable. Acaba la Corte de la Nación de declarar una prescripción
en un caso de abuso.
Pedófilo, claro. Y más allá del reproche social que esto genera, está prescripto. Ahora.
Claro, terminamos mejor, en un juicio de la verdad.
Claro, ustedes que son abogadas, ahora a lo mejor. Lo que habría que hacer es que nuestros legisladores empiecen a ver un poquito el tema de la prescripción, porque en los Estados Unidos de América, en los países del Commonwealth, la prescripción para hechos de tanta gravedad opera muchísimos años después. En algunos casos no prescribe nunca. Ustedes ven en Estados Unidos que se investiga un caso por un hallazgo de restos óseos, como por ejemplo uno que tuvimos en el caso de Cerati en estos días,
sí.
Y la policía investiga y si encuentra el culpable es susceptible de ser condenado.
Bueno, justamente hace un día el ministro de Justicia, Acuño Libarona, posteó en sus redes que los delitos sexuales no deberían prescribir y dijo que para evitar este tipo de injusticias, en el nuevo Código Penal que van a enviar al Congreso, van a proponer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Así que ojalá que
pasamos por ese camino,
que se trate y que finalmente haya. Igualmente, esto ya es anterior, así que no le va a regir el nuevo código.
No, absolutamente, pero los delitos contra la vida también, quiero creer,
sí,
¿verdad?
Sí.
No solamente los delitos sexuales, los delitos contra la vida. Bueno, es que pasa que muchas veces esto surge en una determinada coyuntura, pero después uno se olvida. Y realmente, que un delito prescriba a los 12 años y solamente prescriba a los 15 si fuera condenado por los por el delito del artículo 80 y los incisos del artículo 80, es una inmoralidad.
Exacto, totalmente. Es más,
muchas veces, en el caso de García Belsunce, se lo termina imputando a Pachelo por homicidio calificado, porque si no habría prescrito también.
Exactamente.
Bueno, es un disparate. Esto es algo que, más con la tecnología y la evolución tecnológica, yo no digo que sean imprescriptibles como los de lesa humanidad, pero que tengan un plazo razonable, no sé, 20 años, 25 años, como era en el viejo código, que era el máximo de la pena para el delito.
Claro. Exacto.
Este debate que hay que dar y que necesita también de funcionarios y de expertos a la altura para darlo, ¿no? Para hablar seriamente de estas cosas como intentamos acá en Ecos Criminales.
Muchísimas gracias, Raúl, por esta comunicación. Ha sido clarísimo y seguramente en otra ocasión lo vamos a volver a molestar.
Gracias a ustedes por la invitación.
Hasta luego. Y ahora sí, en un ratitito nada más, vamos a estar hablando del fallo de la semana, China. ¿Por qué? ¿Y a quiénes involucra? ¿Y a quién? ¿Y quién fue la que denunció? Estamos hablando del fallo de Beatriz Salomón.
Y la justicia que llegó.
Casos que siguen resonando. Ecos criminales.
¿Y de qué se trata el fallo de la semana en este Ecos Criminales que ya se está yendo? Es que la Corte Suprema de la Justicia Argentina ha fallado en favor de las herederas de Beatriz Salomón en una causa que se inició hace más de 21 años por la violación a la intimidad de la actriz vinculada a la difusión no autorizada de imágenes privadas de su entonces esposo, el cirujano Alberto Farriols. Pero bueno, ¿a quiénes involucra?
A ver, en este caso tenemos que hablar y el chisme tiene que ver con que finalmente la justicia decidió que se demande a Jorge Rial, a Luis Ventura y al Canal América. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando se hace la cámara oculta, el que había tomado, digamos, toda la responsabilidad era Cuatro Cabezas, una productora. Pero habían dejado afuera a Rial, que había sido el que había llamado, ustedes recordarán, o si no, vayan a los archivos de Google, habían llamado a Beatriz Salomón y en vivo, sin avisarle a ella, le mostraron las imágenes ocultas que habían hecho de su entonces marido, que era Farriols, en ese entonces, que estaba seduciendo a una persona travesti.
Inclusive, en ese programa, ella pide, por favor, que no que le no hagan ver esas imágenes.
Exactamente.
Y ahí está la clave de este fallo.
Y ahí está la clave porque es el derecho a la intimidad. Y justamente lo que violaron los periodistas al hacer todo esto fue el derecho a la intimidad. Ya, digamos, se pasaron todos los límites habidos y por haber, ¿no, China?
Y la indemnización reconocida a Salomón asciende a más de 14 millones de pesos. Y aquí está el dato también de este fallo de la semana, más los intereses generados durante este largo litigio.
Y ahora sí, llegamos al final de Ecos Criminales, China.
Un placer.
Primer programa de Ecos que esperemos todos los sábados estén presentes acá por Radio Nacional de 12 a 13, en principio de 12 a 13.
Claro.
Creo que esto va a tener que necesitar muchísimas más horas, China.
Mucho, mucho más y nos despedimos hasta el próximo sábado al mediodía, no sin antes agradecer a todas las personas que hicieron posible que hoy estemos al aire. Un beso grande para todos y besos para los oyentes también.
En este caso, hoy nos acompañaron en Operación Técnica el querido Rosato y en producción nos acompañó la cámara.
Leandro, la cámara, muchas gracias. Muchas gracias a las autoridades también por confiar en nosotras y por permitirnos también volar y crecer y contar estas historias que tanto disfrutamos con Lourdes.
Hasta luego.